Las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Recibe el saludo de Ángel Correas y bienvenido a Mediodía COPE. Ayman al-Zawahiri. Dicho así, es probable que este nombre no te suene o te suene muy poco, pero es o era uno de los terroristas más buscados del mundo. Estados Unidos ha acabado con su vida en un ataque con misiles lanzados desde un dron en Afganistán. Ayman al-Zawahiri, de 71 años, egipcio de nacimiento y médico de formación, fue la mano derecha de Osama Bin Laden desde la fundación de Al-Qaeda. Muchos incluso le consideran el verdadero ideólogo de esta organización terrorista. Bin Laden ponía el carisma y al-Zawahiri el pensamiento. Estaba en lo más alto de la lista de los más buscados de Estados Unidos como uno de los responsables de los ataques del 11 de septiembre y actualmente lideraba Al-Qaeda. De hecho, se ofrecía una recompensa de 25 millones de dólares por su captura o cualquier tipo de información fiable. La operación se ha llevado a cabo el pasado domingo y al-Zawahiri fue eliminado en una casa en el centro de Kabul cuando se iba a reunir con su familia. La inteligencia de Estados Unidos llevaba semanas analizando la información que situaba a este terrorista en Afganistán hasta que al final se calculó que la operación se podía ejecutar de forma precisa este domingo. Y tanto, el dron lanzó dos misiles y uno de ellos habría impactado incluso en el balcón donde estaba este líder terrorista. Joe Biden ha sido quien ha dado luz verde a este ataque tras varias reuniones con sus asesores durante estas últimas semanas.
We make it clear again tonight. Lo hemos dejado claro de nuevo esta noche. No importa cuánto tiempo requiera, ni dónde te escondas, si eres una amenaza para nuestro pueblo, los Estados Unidos te buscarán y te eliminarán. And take you
out. El actual líder de Al-Qaeda era una amenaza para los Estados Unidos, sí, pero este terrorismo a escala global ha demostrado que no tiene fronteras y en España lo sabemos bien. Y mira por dónde, Ayman al-Zawahiri ha sido uno de los personajes que con más influencia y en repetidas ocasiones ha apelado a la reconquista del Andaluz.
Jihad yas'a li tahrir Falastín, kulli Falastín, wa tahrir kulli ardin kanat dar islam min al-Andalus.
Aquí habla, por ejemplo, de usar la yihad para crear un califato desde Al-Ándalus, desde España hasta Irak. En este mismo vídeo llamaba también a atentar contra españoles y franceses que estuvieran en los países del norte de África. Sus mensajes han alentado e impulsado atentados terroristas en todo el mundo. Y la gran pregunta es si ahora se acaba la amenaza. La respuesta es que no. Eliminaron a Bin Laden y otro tomó las riendas y ahora va a pasar lo mismo. Pero su muerte sí que supone la eliminación de un símbolo y puede suponer también el final de una etapa, el final de aquella organización terrorista internacional que el mundo entero empezó a conocer el 11 de septiembre de 2001. Al-Qaeda ya no es la misma que en ese año 2001. El terrorismo yihadista se ha multiplicado y difuminado. Incluso Al-Qaeda cuenta con múltiples franquicias desde África hasta Asia, donde siguen cometiendo secuestros, extorsiones o atentados contra minorías como los grupos cristianos, pero también contra población musulmana. En estas dos décadas, este terrorismo global se ha dispersado en diferentes grupos, a menudo enfrentados entre sí, como ha ocurrido entre la propia Al-Qaeda y el Daesh, pero sin embargo, les une la misma aspiración de golpear cuando puedan y donde puedan a Occidente, a cualquiera de nuestros países y en cualquier momento. Y es por eso por lo que no hay que bajar la guardia. Es un martes en el que tenemos más noticias para conocer a esta hora. Noticias en titulares que repasamos con la ayuda de Sofía Buera.
España ha recibido el pasado mes de junio a 7,5 millones de turistas internacionales. Triplicamos la cifra de 2021, cuando estábamos en plena fase de recuperación por la pandemia, y este año se han gastado casi 9,000 millones de euros. Con este nuevo repunte, España acumula 12 meses consecutivos creciendo en llegada de turistas tras el COVID. En Murcia, un joven de 18 años ha fallecido de madrugada al ceder la estructura de un puesto de vigilancia de la playa y golpearle en la cabeza. Concretamente ha ocurrido en el municipio de San Pedro del Pinatar, en la playa del Mojón. A su llegada, los servicios de emergencia solo han podido certificar la muerte del joven y han trasladado a otros dos compañeros al hospital con heridas leves. Y España es el país del mundo en el que más confía en sus médicos y en sus científicos. Lo hace en un 71% de la población. ¿Sabes, Ángel, en quién confiamos menos? Por el contrario.
A ver,
Descúbrelo, los políticos. Nuestra confianza en ellos está en mínimos históricos, los peores valorados, con un 10%. Estos datos se desprenden del informe global de confianza, que asegura que la pandemia pues ha puesto en valor el papel de la ciencia y de la medicina frente a la gestión que de la misma hacen los políticos.
Mira, ¿por qué será? Y en los deportes, Javier Jurado.
Muy buenas, Ángel.
Bueno, ha hablado el jefe de la escudería Alpine del fichaje de Fernando Alonso por Aston Martin.
Sí, acaba de reaccionar Otmar Szafnauer. Carlos Miquel, ¿qué acaba de declarar el jefe del todavía equipo de Fernando Alonso?
Bueno, esperemos que cumpla lo que a pregunta de COPE ha reconocido, que vamos a tener un final de año sin problemas y que se va a intentar competir al máximo nivel y sacar el mayor número de puntos posibles. Cosas llamativas, que se enteró por la prensa, es decir, por el comunicado oficial de Aston Martin de la marcha de su piloto, que además no ha hablado con Fernando Alonso, que dice que está navegando en las islas griegas y sin cobertura, y que eso sí, yo creo que ha sido clave para que Alonso haya acabado en Aston Martin. Pensaban, le habían ofrecido 1+1, y al final del año que viene, o mejor dicho, en el verano del año que viene, le iban a evaluar como piloto para ver si seguía. Si seguía igual de fuerte que esta temporada, iban a continuar con él, pero a la edad de Alonso, ha dicho Szafnauer, hay que valorar año a año. Le ha ofrecido, te aporto yo, 3 años, y ha firmado 3 años sin evaluaciones Aston Martin.
Más de cifras y de acuerdos en nuestro fútbol. La Liga ha anunciado precisamente un acuerdo con EA Sports para darle nuevo nombre a la primera y a la segunda división a partir de la temporada 2023-2024. Un acuerdo por 5 temporadas. La nueva denominación la conoceremos en los próximos días. Esta mañana, además, Robert Lewandowski ha regresado a Alemania. El actual delantero del Barcelona se ha despedido de sus excompañeros del Bayern. Regresa a la ciudad condal y el viernes será presentado por todo el alto en el Camp Nou. Y también acabamos de conocer que el jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, Kylian Rodríguez, sufre un linfoma de Hodgkin, del que confía recuperarse lo antes posible.
Sigue ese Mediodía COPE. Y hoy hemos conocido el dato del paro registrado y de afiliación a la Seguridad Social del mes de julio. ¿Y qué dicen esos datos? Pues ya adelanto que son malos datos. Desde el comienzo de la serie histórica, es decir, desde que hay registros, y de eso ya hace 21 años, nunca antes, ni siquiera durante los años de la crisis financiera, la economía española perdió ocupación en el mes de julio. Concretamente, se han perdido 7.366 afiliados a la Seguridad Social. El paro, por su parte, ha subido un 0,1% en julio y se sitúa en los 2.883.000 desempleados. Marta Ruiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Bueno, ¿qué explicación encontramos para un mes de julio tan malo? Porque hay que decir que el mes de julio es todo lo contrario, un mes bueno es para el empleo.
Sí, es un mes en el que se crea empleo y baja el paro, pero esta vez no ha sido así. De hecho, ese paro ha subido por primera vez en 14 años. En un mes de julio lo hizo en 3.230 personas, sobre todo del sector servicios y especialmente la educación, y también se destruyó empleo, como has dicho, en julio, por primera vez desde que hay registros. Y esta es la explicación que dan desde el gobierno. Joaquín Pérez Reyes, secretario de Estado de Empleo.
2 factores fundamentales: la incertidumbre de la economía en general, con la inflación a la cabeza, que ya empieza a tener alguna repercusión, y un cambio de fisionomía de un mes que ya no tiene ese marcado carácter estacional que venía teniendo en las últimas décadas.
O lo que es lo mismo, las contrataciones de verano, fundamentalmente en la hostelería, se están adelantando, concentrándose especialmente en el mes de junio. Esa sería una posible explicación de esa fuerte diferencia en la creación de empleo entre junio y julio.
Bueno, preocupa por tanto la tendencia, porque son datos que no son para nada habituales en julio. De hecho, los registros de afiliación empezaron a mostrar ya signos de agotamiento a finales del mes de junio.
Sí, porque aunque pueda verse ese cambio de tendencia y pueda haber ese adelanto en las contrataciones, junio nos dejaba 115.000 afiliados más de media. Es un fuerte impulso, pero ya fue en su momento la mitad de la creación de empleo del mismo mes del año anterior, del 2021. El Ejecutivo ya venía reconociendo que la segunda mitad de julio esa creación de empleo se estaba desacelerando, estaba perdiendo fuelle. Tanto es así que se ha destruido empleo en términos medios. Pero es que si miramos, Ángel, el dato desestacionalizado, ese que se da quitando los efectos calendario, esa foto más real del comportamiento del mercado de trabajo, vemos que en julio sumamos 9.100 nuevos ocupados. Es un tercio de lo que esperaba el Ejecutivo, un 90% menos que esos afiliados desestacionalizados registrados el mes de junio y la mitad del dato de julio de 2019, por fijarnos en un mes de julio previo a la pandemia. Además, es el peor dato de afiliación desestacionalizada en 15 meses y refleja esa clara desaceleración.
El dato es malísimo en este mes de julio, este dato de paro, pero el empleo no venía comportándose mal.
No.
Porque veníamos recuperándonos de todo el parón de la pandemia. La pregunta ahora es cuánto tiempo vamos a aguantar el cambio de tendencia.
Bueno, esa es la pregunta del millón, Ángel. Lo siguiente va a ser el mes de agosto, que tradicionalmente no es bueno para el empleo por el fin de la campaña de verano, pero como dices, esa foto del mercado laboral no es mala. El paro lo tenemos en mínimos y la ocupación en máximos de 2008, casi 2,9 millones de desempleados y 20,3 millones de ocupados medios, también récord en indefinidos por la reforma laboral, pero con un sector turístico que podría estar ocultando la realidad. Florentino Felgueroso, analista de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada en Herrera, en COPE.
Sin un muy buen verano, oímos que en todas las comunidades autónomas estamos en máximos de reservas. Por lo tanto, está ocultando de alguna manera pues lo que puede estar pasando en otros sectores, probablemente los industriales, para empezar, y también otros sectores de servicios, ¿no? Quiere decir que ya esté produciendo este cambio, pero que el verano lo oculte.
Pero después del verano llegará un otoño en el que se espera una caída del consumo por la persistencia de los elevados precios, la subida de tipos, del precio del dinero. Esto va a ralentizar la economía y veremos qué impacto tiene eso en un empleo que de momento ha ido resistiendo a esas fuertes caídas de la actividad.
Bueno, por tanto, según el Ministerio de Trabajo, en España hay 2.883.000 parados. Ahora bien, según la EPA del segundo trimestre que conocimos el pasado jueves, en España hay 2.919.000 personas sin empleo. ¿Cómo se explica esta diferencia? Pues bien, el dato de hoy es el paro registrado que publica cada mes el SEPE, depende del Ministerio de Trabajo, y el de la semana pasada, el de la EPA, se hace público cada tres meses y depende del Instituto Nacional de Estadística. Los parados del SEPE de hoy son los que se han registrado en las oficinas de empleo a último día del mes de julio. La EPA, en cambio, es una encuesta del INE que se realiza cada tres meses preguntando a 65.000 familias sobre la situación laboral de sus miembros durante la semana anterior a la encuesta. Entonces, Marta, sabiendo esto, ¿qué es más fiable? ¿Qué prefieren los expertos?
Bueno, como dices, son variables distintas, ¿no? En el caso del paro, pues suele ser más fiable la encuesta de población activa, porque hay muchas personas que están buscando trabajo, pero que no se registran en las listas del paro porque no tienen derecho, por ejemplo, a ningún tipo de prestación, ¿no? Y no aparecen como demandantes de empleo. Además, la encuesta de población activa recoge pues una tendencia trimestral, es decir, refleja un periodo de tres meses y, por tanto, muestra una foto más real de ese mercado laboral y menos sujeta a los vaivenes de un mes concreto.
Gracias, Marta. Bueno, detrás de todos estos datos, cifras, hay nombres y apellidos. Por ejemplo, en COPE hemos conocido la historia de José Manuel Paniagua. Ese villano tiene 30 años y acaba de encontrar trabajo en una empresa de distribución de papel. No es su sector, él está terminando ingeniería agrónoma, pero como en el campo dice, no hay mucho trabajo, ha tenido que buscarse la vida.
Y la cosa es que como ahora mismo no hay trabajo en mi finca ni nada, no se le hace nada al aceite de oliva, pues me surgió esta oportunidad de trabajar en Surpapel y bueno, pues la cogí y empecé hace un mes y un mesecito llevo aquí de maquinista en la empresa Surpapel.
Ahora la gran pregunta es, ¿cuánto tiempo va a durar en este trabajo? Bueno, pues todavía no lo sabe, evidentemente, y como en parte no depende de él, pues directamente no se quiere agobiar.
Depende de lo que vaya surgiendo en ese momento. Si estoy bien aquí, pues lo tengo eso un poco más apartado, porque no soy el único que se dedica al negocio familiar, o si por lo que sea ellos no deciden no seguir contando conmigo, pues yo lo tengo eso ahí.
Su historia la puedes escuchar en nuestra web en cope.es. Y cada vez son más historias las que vamos conociendo que nos hablan de chicas que denuncian pinchazos en discotecas o locales de ocio en nuestro país. Ya son 5 las comunidades autónomas en las que están investigando posibles casos. De todas ellas, el País Vasco y Cataluña serían las más afectadas. Esta última con 23 casos en estudio, aunque afortunadamente no hay que lamentar agresiones sexuales, violaciones o robos posteriores a los pinchazos. Eso es lo que dice la policía. Pero tampoco hay rastro de la sustancia inyectada, salvo en una chica de 13 años en Gijón, a la que sí se ha detectado éxtasis líquido. En COPE hemos hablado con una de las chicas que asegura ser víctima de uno de esos pinchazos que ha denunciado. Se llama Miriam, tiene 20 años y le ocurrió en una discoteca de Barcelona.
Me miré la pierna y vi que tenía algo puntito de sangre y que tenía un pinchazo. Entonces, pues lo primero que hice fue ir corriendo al vigilante de seguridad de la discoteca y le dije, me han pinchado, por favor, ayúdame. Entonces, lo primero que hizo fue sentarme en el sofá que había la entrada y me dijo, quédate aquí, que voy a llamar a Mossos y a la ambulancia.
Desde la discoteca activaron el protocolo de seguridad y tomaron las medidas pertinentes, pero al igual que en el resto de casos, el cuerpo de Miriam comenzó a empeorar por momentos.
A los 10 minutos aproximadamente me deslomé, me quedé no inconsciente del todo, pero semi-inconsciente. No sabía mucho qué estaba pasando, tenía la visión bastante borrosa, estaba muy mareada, me caía, yo estaba sentada en el sofá, pero si me caía me tenían que coger y no tenía potestad ninguna. Que eso es lo que me dijesen, yo sentía que lo tenía que hacer, ¿no? Estaba bajo el efecto de lo que me pinchasen.
Estamos contando que no se ha detectado ningún tipo de agresión sexual o robo después de haber sufrido uno de estos pinchazos en las denuncias que se han ido conociendo. Pero, desde luego, hay que estar alerta porque la denuncia está ahí. Por eso, Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cuál sería el protocolo a seguir si tenemos alguna sospecha de poder ser víctima de alguno de estos pinchazos?
Desde luego, lo que nos piden siempre es acudir al centro sanitario y, por supuesto, hacerse rodear de posibles testigos, de personas que hayan podido presenciar esa agresión para dar cuenta de ello ante, por ejemplo, una denuncia policial, un procedimiento que se pudiera poner en marcha. Es evidente que es algo serio, lo que está ocurriendo es cierto, el caso que escuchábamos ahora mismo a esta chica, pero la hipótesis también que manejan algunos mandos policiales, me acaban de decir, es que los imitadores y los gamberros crecen como setas, y más en estos momentos de tanto calor, ¿verdad? Eso lleva a la sugestión y hasta la alarma, y eso hay que evitarla, la alarma. En Cataluña, Mossos d'Esquadra nos informan de que tienen 21 atestados por pinchazos, la mayoría en ya lo hemos contado estos días, en Lloret de Mar, también en Barcelona, en un par más de localidades. Además, hay 22 chicas jóvenes y un chico que estarían afectados, pero es que hay más que denuncian, pero lo cierto es que cuando van al centro médico, los sanitarios deciden que ni siquiera ven el pinchazo. No ven el pinchazo, así de claro. En Santander, nada menos que 11 chicas y chicos acudieron al hospital de Valdecilla tras un concierto de reggaetón este domingo. Nadie dio positivo a ninguna sustancia reseñable. 4 han presentado denuncia, según nos cuentan en el cuerpo policial. Los Mossos, como la Ertzaintza en el País Vasco, evidentemente están en alerta. Albert Palacio, del sindicato de Mossos, PAC.
Cacheos a más gente, mirar qué llevan encima. Tengo constancia que ya en discotecas también están empezando a registrar a la gente que entra para que no pueda entrar ninguna aguja, ninguna jeringa ni nada. Y a día de hoy no se ha encontrado nada a nadie, ningún cacheo preventivo.
Ya sabes, en Cádiz, en Málaga, hay casos en Andalucía. En Gijón se sigue investigando el caso de esa niña de 13 años a la que sí se encontró éxtasis en sangre. Pinchar, me advierten, es en un tumulto es cosa fácil. Inocular no lo es tanto. Si se hace sin el tiempo necesario, puede resultar hasta muy doloroso según la sustancia que se le inyecte. Nada está claro, Ángel. Tranquilidad y prevención, en principio, es la mejor receta.
Bueno, pues entonces, Juan Baño, gracias. Prudencia a la hora de tratar con todos estos casos y, por supuesto, no apartar la vista tampoco de lo que está ocurriendo. Es una situación que preocupa, por tanto, no solo a la policía, sino también a los propios gerentes de las discotecas. En Mediodía COPE acabamos de hablar con Ramón Mas, es el secretario general del Gremio de Discotecas de Barcelona y Provincia. Quiere ser muy prudente con esta situación.
El ponerte a cachear de una manera estricta a personas en una discoteca con aforos de 500, 1.000 personas o 1.000 personas, eso significa no es operativo. Y seguramente tampoco contraría.
Vamos a nuestra COPE más cercana.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Ahora con Repsol puedes moverte con electricidad 100% renovable. En la carretera, en tu ciudad, en casa, en todas partes puedes recargar tu vehículo eléctrico con las mejores condiciones y tarifas en una amplia red de puntos por todo el país. Además, con Wallet podrás reservar y ahorrar en tus recargas. Y por ser cliente de la luz de Repsol, tendrás recargas gratis. Porque Repsol te da toda la energía que necesitas. Descúbrelo en repsol.es/movilidad eléctrica.
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. Madrid.
Estar informado.
En Madrid tenemos la alerta naranja activada por altas temperaturas que hoy de nuevo van a registrar valores de 39 grados de máxima. Temperaturas extremas que hay que tener en cuenta si vamos a estar en la calle a las horas de más calor, como por ejemplo ahora mismo. Hoy los trabajadores de la limpieza viaria no van a trabajar en turno de tarde tras el protocolo aprobado entre las empresas y los sindicatos tras el fallecimiento de un operario en el mes de julio por un golpe de calor. El golpe de calor ocurre a cualquier edad y no siempre da síntomas evidentes. Si nos sentimos un poco aturdidos, mareados, y eso que normalmente suele ser una reacción normal cuando se tiene calor, puede convertirse en el comienzo de algo mucho peor. La mejor receta es la hidratación constante. Hay que beber agua aunque no tengamos sed y evitar estar en la calle. Pero, ¿qué pasa con los deportistas? ¿Es conveniente hacer deporte con estas temperaturas? Ramón García Pellegrín, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Bueno, a la hora de hacer deporte, ¿qué consejos dan los expertos para hacerlo con seguridad ahora que tenemos el calor encima?
Bueno, en este horno de los madriles en el que estamos viviendo, los expertos aconsejan evitar las horas centrales del día para la actividad deportiva y casi humana. Lo mejor, hacer deporte a primera hora de la mañana o bien a última de la tarde. Hidratarse más que nunca, como decías, fundamental. Beber agua o bebida isotónica que compense las sales minerales que perdemos con el sudor y alimentarse muy bien con fruta y verdura. Durante el ejercicio, mejor bebida fría que ayuda al organismo a mantener los niveles térmicos. Así se evitan bajadas de tensión y lipotimias. Como el sudor en la piel hace efecto lupa, hay que ponerse crema solar y usar gorras. Y muy importante, usar una equipación que permita transpirar bien con ropa clara y saber cuándo parar en cuanto asomen los primeros síntomas inquietantes como dolor de cabeza, mareos, debilidad o calambres.
Bueno, esto dice la teoría, pero también hemos ido a la práctica, nos hemos ido al Parque del Retiro, donde hemos visto a gente, pues eso, practicando deporte. ¿Cumplen estos deportistas con todos estos consejos?
Pues con los que hemos hablado, la verdad es que sí, tenían en cuenta todos estos consejos como santos, 28 años.
Mucha hidratación, agua, fruta, comer bien, sobre todo sombra, y refrescarse cada X tiempo, importante.
¿En invierno haces una actividad deportiva más intensa que en verano o similar?
Similar, porque con el frío cuesta más, pero más o menos es lo mismo. Vale. Mismo tiempo, 2 horas cada 3 días, o sea, 3 días a la semana, 2 horitas de deporte.
A Nieves le gusta ir a correr al Retiro casi todos los días, pero siempre en horas con temperaturas más suaves.
Si vengo antes de las 11, sí, sí, hoy he venido muy tarde. Si no, con estos calores no hago nada. Yo cuando hace mucho calor y por la tarde no, es por la mañana, primera horita.
¿Y qué sueles hacer de actividad deportiva? ¿Correr por aquí por el Retiro durante un tiempo? Como que...
Correr y estirarme, no hago nada más.
Sergi está federado, juega en un club de baloncesto y nos dice que hace el mismo ejercicio en invierno que en verano, pero eso sí, con algunas precauciones estivales.
Unas 6 horas, que son unos 3 días, 4. Sí, estoy federado en un club y mira, ahora estoy de vacaciones por eso, solo bebo agua y intento comer bien. Sobre todo no hacer deporte durante el día, si puede ser en un lugar cerrado mejor, aireado, comer bien porque si no te pilla un tute y beber mucha agua durante el día.
Comer bien, porque si no te pilla un tute, Ángel, como dice Sergi. En fin, que solo las personas con buena condición física pueden realizar una actividad deportiva en un contexto de un calor insoportable como el que estamos viviendo estos días.
Pues mucho cuidado, gracias Ramón, a la hora de hacer deporte, evitar esas horas de más calor y sobre todo beber mucha agua. ¿Y qué nos espera? Pues lo venimos contando. Calor máximas de 39 grados para esta tarde-noche y cielo nuboso. por la tarde, lo que va a provocar que aumente la sensación de bochorno. Mañana, eso sí, bajan un poco los termómetros, aunque todavía con temperaturas bastante altas. Ahora mismo tenemos en el centro de la capital unos 38 grados en la Puerta de Alcalá. Y a las 2 y 24 minutos también vamos a conocer la situación, vamos a tomar la temperatura, nunca mejor dicho, a las carreteras madrileñas.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Eso lo hacemos con la Dirección General de Tráfico y con David Iglesias. Buenas tardes.
Buenas tardes. Momento afortunadamente tranquilo en las principales carreteras de la comunidad. Tan solo dos vías con una incidencia. La A4 en Pinto de Entrada tiene algo de tráfico en aumento a esta hora, y de salida por la A5 van a encontrar un autobús averiado que, aunque no provoca retenciones, está ocupando el arcén derecho a la altura de Navalcarnero, como decimos, en sentido a Extremadura. Así que precaución en esa A4 y en esa A5.
Y enseguida hablamos de las medidas de ahorro energético que acaba de implantar el gobierno central.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmv.es.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
COPE Madrid.
Estar informado.
Temperaturas máximas de 27 grados en verano y de 19 en invierno. No iluminar los edificios públicos cuando no se estén utilizando y apagar los escaparates a las 10 de la noche. Son algunas de las medidas que acaba de implantar el Estado para ahorrar energía. Unas medidas que la Comunidad de Madrid ya ha dicho que no piensa aplicar. En un tuit, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha dicho que por parte de la comunidad no se van a aplicar. Madrid no se apaga. Esto genera inseguridad, dice, y espanta el turismo y el consumo. Provoca oscuridad, pobreza, tristeza, mientras el gobierno tapa la pregunta, dice Isabel Díaz Ayuso, ¿qué ahorro se va a aplicar el gobierno a sí mismo? Bueno, pues esto es algo más que una declaración de intenciones, teniendo en cuenta que son las comunidades autónomas las que tienen que aplicar la ley y poner las sanciones. Aún así, la Comunidad de Madrid dice que lo va a estudiar, verá si lo recurre y lo cumplirá en la medida en la que esté obligada. Enrique Osorio es el vicepresidente regional.
Vamos a analizar seriamente el decreto desde dos perspectivas. Primero, si es constitucional, si no lo es, lo recurriremos. Y segundo, dentro de él, ¿qué es obligatorio para la Comunidad de Madrid? Todo aquello que sea obligatorio para la Comunidad de Madrid lo cumpliremos. Y si nosotros podemos actuar, no.
Eso es lo que dice el Estado, lo que dice la Comunidad de Madrid. Pero Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Entre unos y otros, ¿qué dicen los afectados? Por ejemplo, comerciantes y demás, ¿están de acuerdo con estas medidas de ahorro energético?
Pues los empresarios no están de acuerdo con estas medidas porque, además del sacrificio económico, va a suponer que aumente la inseguridad ciudadana. Hilario Alfaro es el presidente de Madrid Foro Empresarial.
Pedimos no asumir estos esfuerzos que nos está pidiendo, tanto para la iluminación de escaparates como para el aire acondicionado. Una ciudad con los escaparates apagados, con todo el zócalo comercial de la ciudad apagado, es una ciudad muerta, es una ciudad peligrosa, y no lo duda el gobierno que subirá la inseguridad ciudadana.
Eso es para los comercios en general, pero además hay otros casos en los que apagar la luz o bajar el aire acondicionado no es una cuestión para atraer a los clientes, sino simplemente de necesidad para conservar los alimentos. Es el caso de las fruterías. Mantener el ambiente fresco es fundamental. Javier Iglesias es presidente de la asociación Adefruta. En su tienda tiene un expositor que está refrigerado. Gaste lo que gaste, lo tiene que tener encendido.
Nosotros las cámaras no las vamos a tocar, las tenemos que tener a una temperatura mínima, a la conservación sobre todo de productos de cuarta gama. Esos tenemos que tenerlos expuestos a la venta al público, y yo tengo un expositor que tengo que tener encendido y tiene que estar a una temperatura, porque te viene sanidad, te pone el termómetro a ellos y te multa si no está adecuado.
Tienen que tener el aire acondicionado lo suficientemente bajo para que la fruta aguante. Son negocios a los que les supone un problema el ahorro energético, con lo que difícilmente lo van a poder aplicar.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Y tú? ¿Qué es lo que más te emociona? ¿Fantasía o romance? Con Next Story no tienes que elegir. Audiolibros, ebooks y revistas. Todo en una sola aplicación. Puedes conocer a Harry Potter o a quien tú quieras. Prueba Next Story gratis durante 30 días ahora mismo. Regístrate en nextstory.es.
Y te cuento que un hombre de 53 años se encuentra herido tras ser atropellado por un coche en la calzada central de la calle Serrano. El accidente ha tenido lugar en una zona que no estaba regulada ni por semáforos ni por pasos de peatones, a la altura del número 62 de esa calle, casi en el cruce con Don Ramón de la Cruz. El herido sufre un traumatismo craneoencefálico moderado. Ha sido trasladado por el SAMUR al Hospital Clínico. Y además, la Policía Nacional ha detenido a 5 responsables de talleres de automóviles acusados de delitos contra los derechos de los trabajadores extranjeros, a los que explotaban aprovechando su situación irregular y el incremento de trabajo que acumulaban en la época estival. Los agentes localizaron a varios trabajadores en situación irregular. Uno de ellos no alcanzaba la mayoría de edad. Sigues en Mediodía Cope. La una, no, las dos y media, la una y media en Canarias.
Última hora en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bienvenido a Mediodía Cope, recibe el saludo de Ángel Correas. Julio se ha despedido como el peor mes para el empleo de la historia. La Seguridad Social perdió cotizantes, algo que no ocurría en un mes de julio desde que hay registros, lo nunca visto. Además, el paro subió por primera vez en 14 años en este mes. Y si en pleno verano el mercado laboral echa en freno con la campaña turística a tope, desde luego es como para preocuparse. Vamos por partes. En cuanto al paro registrado, es decir, el número de personas inscritas en los servicios públicos de empleo, aumentó en 3.230 desempleados. No ocurría algo así desde julio de 2008, cuando ya se acusaba la incipiente crisis financiera. La explicación que da el gobierno es que las contrataciones se han adelantado a junio por la previsión de una temporada turística excepcional. Sin embargo, llama la atención que sea precisamente el sector servicios el que presente los peores datos, 11.000 parados más. El número total de desempleados se mantiene por debajo de los 3 millones, pero no hay que olvidar que en julio no suele subir el paro, y esto supone una luz roja que alerta de lo que puede estar por venir. También los datos de afiliación a la Seguridad Social hacen que se enciendan todas las alarmas. Se destruyeron cerca de 7.400 empleos. Es una pérdida de cotizantes que no se había visto antes en este mes en toda la serie histórica que comienza en el 2002. Es decir, en lo que llevamos de este siglo, podríamos decir, todos los meses de julio, el sistema ha visto incrementados sus trabajadores y nunca se habían registrado descensos. Pues ahora sí. Por eso, los economistas temen que estos datos adelanten un cambio de tendencia. Florentino Felgueroso es analista de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada.
Siendo un muy buen verano, oímos que en todas las comunidades autónomas estamos en máximos de reservas. Pero entonces está ocultando de alguna manera pues lo que puede estar pasando en otros sectores, probablemente los industriales, para empezar, y también otros sectores de servicios, ¿no? Quiere decir que ya esté produciendo este cambio, pero que el verano lo oculte.
Por bajar, aquí baja hasta la contratación indefinida, 3 puntos menos que en el mes anterior, que en el mes de junio, aunque es cierto que se mantiene en niveles todavía muy elevados. 4 de cada 10 nuevos contratos han sido indefinidos. En definitiva, parece que se desinfla el dinamismo que viene experimentando el empleo desde que pasamos lo peor de la pandemia. Podríamos decir, o podríamos considerar, que es el fin del efecto rebote. Cuando algo baja mucho, como ocurrió con el parón de los confinamientos, después sube tanto o más de lo que había descendido. Pero esa inercia parece se está ralentizando. El gobierno dice ahora que es culpa de la incertidumbre internacional, aunque Pedro Sánchez precisamente se había escudado en los datos del empleo para defender su gestión económica en estos últimos meses, desde que comenzó la guerra de Ucrania. Pues estos datos ahora tampoco valen. Pero visto lo visto, eso, se va a tener que buscar otra coartada para seguir en la Moncloa, y es que el empleo, junto con los precios y el crecimiento, son los test termómetros que nos dicen cómo está la salud de un país, y dos de esos indicadores ya nos están diciendo que el paciente no va bien. El empleo cerró el peor mes de julio de la historia y los precios rozan el 11%, el peor dato desde hace casi 4 décadas. Solo el Producto Interior Bruto sigue en verde, de momento, porque algunos expertos hablan ya de una posible recesión en la recta final del año. Los datos son los que son y son como para preocuparse. De hecho, la vicepresidenta económica Nadia Calviño ha reconocido hoy mismo que vienen curvas y que hay que prepararse para lo peor. Pues se puede decir más alto, pero no más claro. Adiós al espejismo de un verano sin problemas. Es martes, es 2 de agosto. Hay otras 3 noticias que debes conocer a esta hora. Son noticias que vamos a repasar con la ayuda de Sofía Buera. El estado de Kentucky, en Estados Unidos, prohíbe el aborto.
Al menos de momento, hasta que se resuelva la disputa judicial entre distintas autoridades. Una larga batalla a los juzgados que tienen que dirimir si esta práctica es legal o no. El estado de Kentucky se une así a otros tres estados que en las últimas semanas han prohibido el aborto. Se trata de Georgia, de Luisiana y el último de Texas.
Continúan las denuncias de chicas que aseguran haber recibido pinchazos en discotecas, fiestas o verbenas.
Hoy conocemos nuevas denuncias en Cádiz o en el Festival Internacional de Benicàssim. La policía investiga a otros en el País Vasco, en Cantabria, en Aragón y en Cataluña. Esta última comunidad suma ya 23 víctimas, aunque en ninguno de los casos se han podido encontrar rastro alguno de sustancia estupefaciente. En COPE hemos hablado con una de esas víctimas, es Miriam, una joven de 20 años de Barcelona que recibió un pinchazo y empezó a sentir mareos al cabo de unos minutos. Lo que le ha pasado, nos asegura, le ha provocado miedo a salir de fiesta.
Tengo bastante miedo porque siempre piensas, a mí no me va a pasar, ¿no? Hasta que te pasa. Y una vez que te ha pasado, por desgracia, yo ahora pienso, ¿y por qué no me puede pasar una segunda vez, no? Entonces, bueno, sí que tengo bastante miedo y evidentemente este verano, la verdad es que no tengo pensado salir a ningún sitio, ni de discoteca, ni de bares, ni nada.
17 fallecidos en la segunda operación especial de tráfico con motivo de las vacaciones de verano.
Desde las 3 de la tarde del viernes y hasta esta medianoche se han producido 17 accidentes mortales, cada uno con un fallecido. En los controles de tráfico que se han puesto en marcha durante esta operación, las multas más puestas han sido las relacionadas con exceso de velocidad, con alcohol y con el incumplimiento de la distancia de seguridad.
Y a partir de las 3 de la tarde, todo el deporte en Mediodía COPE, Javier Jurado.
Bueno, contaremos los planes del Barcelona una vez activada la tercera palanca económica. Veremos cómo evolucionan las salidas también que tenía previstas el club su presidente Joan Laporta. El Real Madrid descansa y se encuentra a 8 días de la Supercopa de Europa, el primer título oficial de la nueva temporada. Y mientras tanto, el Atlético de Madrid trabaja también en doble sesión y con unas cuantas lesiones por el camino. También ha sido presentada la selección española de baloncesto, que tiene un cargadísimo mes de agosto antes del Euro Básquet, y acaba de hablar con cierta sorpresa el jefe de Alpine, que dijo haberse enterado por el comunicado de ayer del fichaje de Fernando Alonso por la escudería Aston Martin para la nueva temporada.
Sigues en Mediodía COPE. Ya había desmentido su muerte hace apenas un año. Lo hacía a través de un vídeo. Era septiembre del 2021. Es la voz de Ayman al-Zawahiri. Algunos le conocían como el doctor, otros como el médico. Y el pasado domingo, en el balcón de una casa en Kabul, exhalaba su último aliento. Al-Zawahiri, líder de Al-Qaeda y uno de los terroristas más buscados, ha muerto en un ataque estadounidense con drones en Afganistán. Así lo ha anunciado Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos.
We make it clear again tonight.
Lo hemos dejado claro de nuevo esta noche. No importa cuánto tiempo requiera, ni dónde te escondas, si eres una amenaza para nuestro pueblo, los Estados Unidos te buscarán y te eliminarán. And take you
out. Al-Zawahiri fue la mano derecha de Osama Bin Laden desde la fundación de Al-Qaeda y muchos incluso le consideran el verdadero ideólogo de la formación de la organización terrorista. Manuel Ángel Gómez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué sabemos al final de este terrorista?
Bueno, pues era el cerebro de Al-Qaeda, uno de los que planearon los atentados del 11 de septiembre. Ayman al-Zawahiri era cirujano de profesión, nacido en Egipto, vinculado desde hace décadas al movimiento yihadista. Pasó 3 años en las cárceles egipcias por participar en la conspiración para asesinar al presidente Anwar el Sadat hace 40 años, es decir, ya ha llovido desde entonces. Durante un tiempo fue el médico de Osama Bin Laden, a quien sustituyó como líder de Al-Qaeda cuando este murió en mayo de 2011 en una operación militar estadounidense en Pakistán. Al-Zawahiri estuvo a punto de morir en otra operación de Estados Unidos en las montañas de Tora Bora, en la que perdieron la vida su esposa y varios de sus hijos. Y la CIA ha matado al jefe de Al-Qaeda después de llevar más de 20 años siguiendo su rastro, incapaz de capturarle.
Bueno, este tipo de operaciones no se producen de la noche a la mañana, llevan mucho tiempo. Esta en concreto se llevó a cabo el pasado domingo. Al-Zawahiri estaba en una casa del centro de Kabul y precisamente se iba a reunir con algunos familiares.
Sí, lo que cuentan es que los servicios de inteligencia de Estados Unidos localizaron a Al-Zawahiri en Kabul a principios de este año. Han estado meses intentando confirmar que realmente era él, era Al-Zawahiri, el jefe de Al-Qaeda, quien se alojaba en una casa de un barrio muy poblado de la capital afgana. El 1 de julio, el presidente Joe Biden se reunió con el director de la CIA para estudiar los detalles de la operación. Y este domingo por la mañana, alrededor de las 6 de la mañana, al-Zawahiri salió al balcón y dos misiles Hellfire, lanzados por un dron, mataron al jefe de Al-Qaeda en una operación de la CIA. Estaba alojado en esa casa con su familia, su esposa, su hija y sus nietos, pero todos los demás salieron ilesos del ataque.
Bueno, ahora, Manu, ¿en qué situación se queda esta organización terrorista Al-Qaeda?
Al-Qaeda, pues lógicamente queda descabezada, al menos temporalmente. Los expertos en yihadismo creen que la muerte de al-Zawahiri no va a afectar a las operaciones diarias de este grupo terrorista. Sobre su sustituto, Saif el-Adel, era hasta ahora el número 2 de Al-Qaeda y podría convertirse en el nuevo líder de esta organización. Pertenece a la generación original de Al-Qaeda, de los que combatieron a los soviéticos en Afganistán, y tiene un puesto de liderazgo en este grupo. Otro de los candidatos es Abdelrahman al-Maghrebi, que es yerno de al-Zawahiri. De todas formas, es probable que tarden un tiempo en elegir al nuevo jefe de esta organización terrorista, al sucesor que dirigirá en el futuro Al-Qaeda.
De todas formas, esto no supone el fin del terrorismo yihadista en ningún caso, porque como ya vimos en el caso de Bin Laden, por ejemplo, una vez que fue eliminado, pues el terror yihadista ha continuado. Gracias, Manu.
A vosotros.
Bueno, ya hemos explicado las medidas que ha aprobado el gobierno. Ahora vamos a ver cómo pueden afectar a determinados sitios turísticos, sobre todo a los que tengan, por ejemplo, un buen monumento emblemático. Pilar Cisneros, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Ángel, buenas tardes. Pues sí, porque tú imagínate que en estos días de verano o que estás haciendo turismo por ciudades especiales en España, que tienes la posibilidad de cenar viendo la Sagrada Familia, la Catedral de Burgos, la Muralla de Ávila, el Acueducto de Segovia, y de repente cuando empiezas a cenar eso de las 10 de la noche en esa terraza, se apaga todo y es como que desaparece. Bueno, hablamos con Antonio Barrachina, él es dueño del restaurante Carmen Mirador de Aixa, en el barrio del Albaicín de Granada. Tiene unas maravillosas vistas a la Alhambra y le hemos preguntado qué opina de esta medida.
Pues sí, para Carmen Mirador de Aixa, el hecho de que se apague la iluminación de la Alhambra supondría, tanto para nosotros como para todos los vecinos del barrio, como para la ciudad en sí, el apagar un emblema de histórico de la ciudad. Y evidentemente el negocio por la noche estaría totalmente apagado también.
Porque recuerda, Ángel, que se van a apagar los monumentos también a partir de las 10 de la noche como medida de ahorro energético.
Sí, esa es precisamente una de las medidas estrellas. Por cierto, gracias, Pilar, a partir de las 4.
Hablamos de esto a partir de las 4.
Es una de las medidas estrella que ha publicado el gobierno en ese Real Decreto para el ahorro energético en nuestro país, que persigue su objetivo de ahorrar un 7% de la energía que consume España. El BOE ha publicado ese Real Decreto con todas las restricciones para el consumo energético. ¿Y en qué se concreta el contenido? Bueno, en primer lugar, a partir de las 10 de la noche, los comercios tendrán que apagar las luces de los escaparates. Lo harán también las luces de los edificios públicos que no estén en uso a esa misma hora. Esta medida entra en vigor dentro de una semana y por lo menos estará vigente hasta el próximo 1 de noviembre de 2023. Otra de las medidas clave es que tanto los edificios como los locales comerciales van a tener que instalar puertas que se cierren automáticamente si quieren tener encendido el aire acondicionado o la calefacción. Y ojo, porque no tienen mucho tiempo para adaptarse, solo tienen hasta el próximo 30 de septiembre. Y en tercer lugar, la otra gran medida es la del control de temperatura. Va a afectar a edificios públicos, espacios comerciales y a grandes almacenes. También a los transportes públicos, espacios culturales y hoteles. Eso sí, quedan excluidos, sin embargo, hospitales, colegios y peluquerías. Menos estos tres espacios, todos tendrán que limitar a 27 grados el uso del aire acondicionado en verano y a 19 grados la calefacción en invierno. Y atento, porque habrá sanciones. Las aplicarán las comunidades autónomas e irán entre los 60.000 y los 10 millones de euros. Y los negocios, ¿cómo se van a adaptar? Bueno, pues en COPE hemos hablado con José Antonio Seijas, es propietario de varios locales en Santiago de Compostela, zapaterías, tiendas de piel, y nos ha contado cómo le va a afectar a él y a sus negocios esta medida.
Que ya no nos llega con pagar lo que estamos pagando, en la historia que nos metieron, para que ahora por encima nos diga, no, es que vamos a ahorrar no sé qué, lo que nos van a meter es un gasto que la mayor parte del comercio pequeño, no es asumible, no somos capaces de asumir todo esto.
Es un problema, desde luego, para el comercio, que bastante ha pasado ya con toda la pandemia, y ahora se les impone una serie de medidas que conllevarán también una serie de gastos, como estos de las puertas automáticas para controlar la temperatura. Y sobre todo esto, acaba de hablar también el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, lo ha hecho después de la recepción con el rey Felipe VI en el Palacio de la Almudaina de Palma de Mallorca. Sánchez ha pedido al resto de partidos y administraciones que sean solidarios y que se esfuercen en aplicar estas medidas de ahorro energético. María Sánchez.
Sí, Ángel, porque el presidente ha sido tajante. La ley en España se cumple y estas medidas de ahorro energético van en un decreto ley que incluye sanciones, de las que, por cierto, no ha querido dar más detalles. Ha sido la puntilla que ha puesto el presidente a lo que comenzaba como un simple llamamiento a los que han empezado a cuestionar la eficacia de estas restricciones.
Hacer un llamamiento a toda la clase política, a los partidos políticos y a las administraciones públicas para que huyan de cualquier comportamiento egoísta, unilateral e insolidario.
Para ser fuertes, añadía, ante el chantaje de Putin y solidarios con el resto de la Unión Europea. Algo que justificaba también, decía Pedro Sánchez, los impuestos a las financieras y las empresas energéticas para que aquellos que más tienen sean los que arrimen el hombro. Declaraciones tras despachar con el rey en Mallorca e informarle también de los datos de empleo de julio, que aunque sean los peores de los últimos 15 años, el presidente cree que hay que mirarlos de otra manera, con otros lentes, ha dicho, y recordar que la reforma laboral ha hecho que nunca tengamos tantos contratos indefinidos como ahora.
Y los jóvenes están en Santiago de Compostela para la peregrinación europea de jóvenes que se inicia mañana, 3 de agosto.
Voy caminando a Santiago.
Es mañana, pero ya se están haciendo notar, recorriendo las calles de la ciudad compostelana y recogiendo el ambiente de esta peregrinación de europea de jóvenes. Está nuestra compañera Paula Pájaro.
Convertir Santiago en la ciudad europea de los jóvenes. Esa es la meta de esta PEG. Los 12.000 chicos y chicas ya caminan rumbo a la ciudad del Apóstol y están llegando a Compostela, aunque el acto de acogida será mañana por la tarde. Raúl Tinarejo es responsable de juventud de la Conferencia Episcopal.
Llenarán de alegría no solamente la Plaza de Obradoiro, sino de alguna manera toda la ciudad de Santiago. Cuando nos pusimos a pensar en todo lo que queríamos que fueran estos días, decíamos, tenemos que convertir Santiago la ciudad europea de los jóvenes.
Pues los jóvenes se alojan ya en pabellones, colegios y hasta en un concesionario. Una vez aquí tendrán actividades desde las 8:30 de la mañana hasta la medianoche. 20 iglesias de la ciudad servirán de espacio para la catequesis y el debate. Y tampoco faltará el saludo al apóstol, eso sí, por turnos. La alegría ya se nota en Compostela.
Sigues en Mediodía Cope.
Yo les deseo a los oyentes, en primer lugar, que tengan vacaciones, que eso significa que tendrán un trabajo del que podrán descansar. Y en segundo lugar, por supuesto, que descansen, que desconecten.
Este verano, Paco González vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, a mediados de agosto sigue el mejor deporte los sábados y los domingos en Tiempo de Juego. ¿Te lo vas a perder?
Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte en la radio.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes. Entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. Cope Madrid.
Estar informado.
Empezaron a llegar en el mes de marzo, apenas traían equipaje, algunos ni siquiera documentos, venían acompañados por su familia, niños pequeños y hasta mascotas. Miles de ciudadanos ucranianos salieron de su país, prácticamente con lo opuesto, huyendo de la guerra. Teresa Fernández, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Bueno, hemos conocido un informe de la Comunidad de Madrid donde se hace balance de todas las personas atendidas hasta el 31 de julio, 5 meses después. ¿En qué condiciones se encuentran todas estas personas ucranianas?
Al menos 6 millones de refugiados han salido de Ucrania estos últimos meses. Muchos de ellos han llegado a Madrid. Más de 14.000 personas ya tienen atención en la ciudad y un total de 400 ya han encontrado trabajo. Pero vamos a personificar estos datos. Andrei es ucraniano y sacerdote en Madrid y ha hablado con COPE como traductor de la familia de Irina. Irina llegó en marzo acompañada de sus dos hijos y de su madre y ya forma parte de esas 400 personas que han conseguido trabajo gracias a que conocía un mínimo de castellano.
Aquí trabaja, ¿cómo se llama? Limpiadora, limpia casa y entiendes, como casi todos extranjeros.
Pero no siempre es así. Ahora te cuento el caso de Ana, 37 años. Vino de Ucrania con su hija Kira, su madre y su suegra. Ella no ha tenido tanta suerte en lo laboral por la falta de eso, del idioma. Lo explica María José, que las acoge a las 4 en su casa de Valdemorillo.
No de momento, porque la barrera del idioma es muy importante. Entonces, bueno, ella sigue adelante con cursos y cosas que estaba haciendo en su país, entonces de momento está sin trabajo. A ver si pronto.
Pues, ¿cuál es la edad media de los refugiados? Según el informe, la media se encuentra en los 28 años, aunque el 47% de los atendidos ronda entre la franja de 18 y 50 años de edad. Más de la mitad, mujeres. Y llama la atención, Ángel, la profesión que tenían todas estas personas antes de desplazarse por la guerra. La mayor parte de ellas formaban parte del sector de administración, contabilidad, muchos ingenieros, profesores y maestros, y también, fíjate, directores y gerentes, pero sobre todo estudiantes.
Bueno, y todas estas personas, Teresa, ¿recibieron la ayuda necesaria al llegar a nuestra región?
Pues el objetivo era intentar cubrir todas las necesidades posibles de estas personas, ¿no? Pero no solo en lo laboral, sino también en lo escolar. Ya se han conseguido escolarizar a más de 5.000 niños y una de ellas es Kira, la hija de Ana. Se escolarizó nada más llegar a España y María José nos cuenta que se ha adaptado sin problema.
En el colegio ha estado muy bien, le permitieron pues que fuera progresivo, bien, sin problema. También luego se ha empezado a quedar a comedor, la niña está muy contenta, muy encantada, ha hecho muchísimos amigos, luego se ven por el pueblo, bueno, están como muy integradas.
Respecto a la necesidad médica, hasta el momento la Comunidad de Madrid ha hecho entrega de más de 13.500 tarjetas sanitarias y es que aún siendo una de las necesidades más demandadas y fundamentales, para Ana y su familia no fue una gestión complicada.
Cuando llegaron hubo dos trámites muy importantes que hacer, que uno era en la comisaría de Pozuelo, donde les daban los papeles a nivel nacional. Fueron muchas horas, pues son trámites delicados y muy bien. Y luego al día siguiente fuimos al Isabel Zendal, donde eran todos los trámites relacionados con la Comunidad de Madrid. Y ya de allí también salieron, por ejemplo, con la sanidad adjudicado, pediatra adjudicada, enfermera adjudicado, médico de familia, todo.
Y como estas, Ángel, muchas necesidades más. De hecho, ya se ha conseguido dar alojamiento a unas 1.000 personas y también se ha facilitado su movilidad con la entrega de un total de 12.000 tarjetas de transporte.
Balance de refugiados ucranianos en la región cuando se cumplen 160 días del inicio de la guerra de Ucrania. Enseguida hablamos de las colonias de Cáritas.
Bienvenido al verano de los superprecios de Alcampo.
Hasta el 2 de agosto llévate lubinas de estero Alcampo producción controlada por solo 16,95 € el kilo. Porque estamos comprometidos con lo bueno, lo sano y lo local.
En tu hipermercado Alcampo.
Y también en alcampo.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y un año más, Cáritas realiza diferentes colonias y campamentos de verano para niños con dificultades. El objetivo es estar más cerca de esos niños que necesitan actividades lúdicas en vacaciones. Hay 19 colonias repartidas por toda la región y este año, además, se han ampliado las plazas, llegando a una cifra récord, Teresa Vasallo.
En concreto ha aumentado un 15% la participación, llegando hasta los 950 niños. Una de las que ha participado en estas colonias es Brianda. Tiene 6 años y nos ha contado que estos días ha aprendido una lección vital.
Sentir lo que a mí me gusta ser, que nadie me trate como él quiera. Y si alguien me trata como él quiera, yo me voy y lo dejo.
O sea, no pueden tratarme como él quiera.
Desde Caritas quieren acompañar a estas familias llevando a sus hijos de campamentos, ya sean nocturnos o de día, como es el caso de las colonias que se realizan en la parroquia de la Sagrada Sangre en Orcasitas. En estas colonias se hace una labor que es muy necesaria, puesto que les enseñan a expresar sus emociones, a saber pedir ayuda o diferentes conocimientos sobre la importancia de la nutrición. Anthony, uno de los monitores voluntarios, nos ha explicado cuáles son las actividades que hacen los niños y cuáles son las que más le gustan.
Solemos hacer salidas, juegos, manualidades, que hoy, por ejemplo, toca taller. Les gusta mucho ir a la piscina, que es como la actividad preferida para ellos.
Pero lo más importante, asegura, es que estas colonias son un espacio de seguridad para ellos, donde se les ofrece a los menores un sitio de ocio y diversión en igualdad de condiciones.
Y hoy hemos conocido los datos del paro y no han sido buenos. Madrid ha registrado en el mes de julio un aumento del 0,7 del desempleo. Son 2.432 personas más exactamente que se han quedado sin trabajo. Sin embargo, son datos mejores de los que tuvimos hace un año. El número total de parados se sitúa en 310.000 personas en la Comunidad de Madrid. Mal dato del paro, aunque el turismo va muy bien. La región ha recibido un total de 3 millones de turistas internacionales en la primera mitad del año, lo que supone multiplicar por 6 los datos del primer semestre del 2021. Gloria López Navas, hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Bueno, tú has estado también palpando todos estos datos, poniéndole rostro, y has hablado con un guía turístico que corrobora que las cifras son muy buenas.
Pues fíjate, desde que estalló la pandemia en marzo de 2020, Ángela Ballesteros, guía turístico de la Comunidad de Madrid, solo pudo hacer una visita en lo que quedaba de año. En 2021 la cifra subió a 7 y por fin este año ha dejado de contar los grupos a los que ha acompañado, como nos ha confirmado ella misma Herrera en COPE en Madrid.
Efectivamente, los visitantes han vuelto, tanto los visitantes individuales como las empresas que han traído incentivos a Madrid, etcétera. Así que estamos todos muy contentos. Solo esperamos que esto se prolongue en el tiempo.
Ella ha tenido suerte porque ha podido aguantar estos dos años sin actividad gracias a sus ahorros, pero reconoce que han sido muchos los compañeros que se han quedado por el camino.
No tanto los que ya hemos hecho de esto una profesión para el resto de nuestra vida, le hace los que ya llevamos mucho tiempo, pero otras personas, pues o que llevaban menos tiempo, pues habían cogido esto un poco como una cosa temporal, mientras, bueno, como aquí se gana algo y tal, mientras hago otra cosa, mientras busco otra cosa, no sé qué, esos ya no están.
Gracias a la demanda internacional, Madrid ha superado los 600.000 turistas al mes por primera vez desde que estalló la pandemia.
Y parece que el teléfono móvil, las redes sociales y las series están copando el terreno del libro. Ya no se lee tanto y las pantallas acaparan mucho tiempo libre. Sin embargo, hay datos que ponen en evidencia que todavía se sigue leyendo bastante. Las librerías públicas de Madrid han realizado más de 1 millón de préstamos en los primeros 6 meses del año, Ramón García Pellegrín.
Son 6.000 libros diarios prestados. Además, la plataforma digital iBiblio aporta ya más de 460.000 materiales a ese millón. Carlos es un gran lector, usuario de estos templos de la lectura.
El libro, sí, yo creo que tiene, ahora tiene como cierto resurgir otra vez, ¿no? Me da impresión. Y las bibliotecas, bueno, y sobre todo esta biblioteca Eugenio Trías, que es un lujo tener esta maravilla de biblioteca aquí en el Retiro, pues es un buen ejemplo de ello.
Alejandro también es fan de las bibliotecas y apunta hacia una posible razón detrás de unas cifras tan espectaculares.
Lo que sí que es cierto, y yo creo que también puede ser por cómo está económicamente ahora mismo la situación, ¿no? Anteriormente sí que es cierto que cada uno podía tener un libro. Ahora, con tal y como estamos, pues a lo mejor sí que es cierto que es bueno contar con este tipo de bibliotecas, préstamos.
Las obras más solicitadas, De ninguna parte, de Julia Navarro, Lo que la marea esconde, de María Oruña, El italiano, de Pérez Reverte, y Sira, de María Dueñas. Entre todas estas novelas se mantiene como el ensayo más prestado El infinito en un junco, de Irene Vallejo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Y te cuento que ha sido vandalizada la estatua de Federico García Lorca a la Plaza de Santa Ana, frente al Teatro Español. Alguien ha arrancado la alondra que llevaba en las manos. Patrimonio no descarta encontrar ese ave en los alrededores. Y si no lo encuentran, si no encuentran la figura, pues tendrán que reproducir otra. Sigues en Mediodía COPE.
Europa está a las puertas de sufrir un nuevo envite. La minoría serbia de Kosovo siente como agravio las decisiones del gobierno de Pristina al prohibir el uso de matrículas serbias. La respuesta ha sido bloquear las carreteras y levantar barricadas. La frontera entre Serbia y Kosovo se ha militarizado. Lo han hecho ambos gobiernos con el despliegue de carros y aviones de combate. La Unión Europea, consciente de la gravedad, convoca a través de su representante de Política Exterior y Seguridad una reunión en Bruselas para mediar entre las partes. La OTAN, presente en el terreno desde 1999, no ha dudado en hacer saber de manera oficial que si las tensiones aumentan, intervendrá para prohibir los bloqueos. También la administración Biden ha tomado cartas en el asunto ante un riesgo que podría desestabilizar aún más la difícil situación que vive Europa. Las guerras en la zona de los Balcanes que marcaron la Europa de los 90 no se cerraron debidamente. Las tensiones étnicas y las reivindicaciones nacionalistas siguen enquistadas. Albanos y kosovares no han limitado sus diferencias. Y la independencia de Kosovo, proclamada en 2007 de manera unilateral, es un escollo grave. Serbia no reconoce a Kosovo de la misma manera, aunque por razones distintas que no lo ha hecho España. Tampoco lo hace Rusia, aliado tradicional de Serbia, que sin lugar a dudas no es ajeno a las tensiones entre serbios y kosovares. De hecho, el Kremlin ya ha hecho saber que su respaldo a Serbia es total. La amenaza está servida. Si Kosovo no atiende las llamadas a la